Nos encontramos en el día de hoy con el compañero coordinador del Tejido Justicia y Armonía, Florencio Mestizo. Bueno, compañero, bienvenido a los micrófonos de Radio Payuma. Es un placer tenerte con nosotros en este espacio. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante, la justicia especial indígena, cómo ha avanzado, cuáles retos tiene. También vamos a hablar sobre una instancia que creó la justicia especial indígena en la SAUS Yupenich. Para hablar de en el día de hoy, vamos a empezar con un tema histórico. Y la justicia especial indígena, pues hay que entenderla muy bien, pero para uno llegar a este punto de entenderla y analizarla, también como conocer la historia de la justicia dentro de las comunidades indígenas. Y entonces también nos gustaría que nos hicieras como ese recuento de cómo esos avances que se ha tenido. La palabra justicia es una palabra amplia, y cómo se ha entendido dentro de las comunidades indígenas.
Bueno, la verdad es que antes de la colonización, es decir, antes de llegar los que colonizaron aquí a hoy Colombia, pues en el pueblo indígena, en este caso en el NASA, porque es que los pueblos indígenas en Colombia eran muchos, ya había una forma de hacer justicia. Esa forma de hacer justicia no era como lo hicimos ahorita en la lengua prestada. Justicia, le decían, era yuchpeya, esa era la palabra justicia que utilizaban en este caso los mayores. Pero la justicia del pueblo NASA siempre lo han aplicado los mayores espirituales, que en NASA Yuga le decían los pilwesh, son los que sienten el cuerpo, y teniendo en cuenta los sentimientos que va de Patso, de Jembo, era como las prácticas que ellos desarrollaban. Pero además de eso, había otra persona que ejercía en este caso la práctica, que eran los Talul. Los Talul son los mayores ya de avanzada edad, que se considera que en ese tiempo, antes de 1492, habían talules que tenían 105 años, 120 años, 130 años y aún hasta 150 años, que eran los que practicaban lo que hoy se llama la justicia. De igual manera, los pilwesh, que son los mayores espirituales, aplicaban la justicia, y normalmente la justicia estaba dado a que las familias, cada familia tenía su justicia. Es decir, que había una justicia casi que colectiva, comunitaria, porque cada familia tenía su justicia. Un ejemplo, en mi territorio están los Zules. Los Zules había un grupo de familias que ahí se practicaba la justicia, en cabeza de los Pilwesh y los Talul. Y estaba la familia Músico, que era otro grupo de personas que también practicaba la justicia. Esa es como la primera instancia de la justicia en la época de la ancestralidad. Pero había otra segunda instancia, que la justicia la aplicaban los caciques. Entre los caciques ya era como el que gobernaba los tribus, a las demás familias, los músicos, los zules, los paví, los secu, entre ya un conjunto de familia, que había, entonces aparecía el cacicazgo. Y ese tema del cacicazgo se relacionaba con otros pueblos, por decir algo como los yalcones, los yanaconas, los incas, todos ya eran como las personas indicadas para hacer relaciones con otros pueblos que existían alrededor del, en ese tiempo no sabemos cómo se llamaba, pero pues ya en el concepto del blanco, pues aparece que era Colombia, era América, pero lo cierto es que había esa gran relación. Entonces, cuando ya llega la colonización en el año 1492, esa forma, esa convivencia, esa práctica totalmente fraccionó, porque la gran mayoría de los colones empezaron a recorrer hoy lo que es el territorio colombiano. Entonces, unas personas indígenas, unos se entregaron a los españoles, unos se desaparecieron. Históricamente dice mucho los mayores que muchos de los pueblos indígenas, unos fueron, se enterraron con su riqueza, ¿no? Y por eso a veces en muchos sitios donde son novedosos, antes encuentran lo que son las huacas y encuentran los entierros, encuentran el oro, es porque en realidad muchos se enterraron con la riqueza por no ver el blanco. Y los que no, pues fueron suicidados, fueron suicidados, autosuicidios de ellos mismos, otros se entregaron a ellos. Esa época más o menos de estar huyentando, de estar escondiendo y convirtiéndose en diferentes objetos, porque en ese entonces los pueblos indígenas se podían convertir en diferentes cosas, ¿no? Ese era un pueblo que tenía una relación muy cercana con la naturaleza y podían hacer ciertos, en otras palabras, como habla el idioma castellano, como desaparecer y aparecer, que llaman, ahorita lo llaman milagros. Entonces, esa forma de vivencia, hasta cuando llegó la conquista, esa práctica de hacer la justicia se fraccionó. Eso significa que los pueblos que existían casi que se fueron exterminados. Por ahí en el año 1538 antes surge la Gaitana. La Gaitana, hay varias versiones que dice que fue ella, no fue Paez, fue Yalcón, fue Pija, pero hay varias hipótesis, según documentos que por ahí se pueden recopilar. La Gaitana hace una, nace desde que de la idea de ideales de ella misma, donde en hoy Timaná, no sé si es Timaná, que es un municipio en el Huila, donde ahí vivía un pueblo que llamaban los Yalcones. Allí llegó Alonso de Ojeda y tratando de imponer sus ideas, pero no era imponer, sino más que todo robar las riquezas que tenían los pueblos, y que en eso el único que se oponía para que no se, los demás indígenas no se fueran con ellos, era la cacique, dice el escrito que era Gaitana, que era una mujer que era madre soltera y tenía dos hijos. En ese entonces, los datos que puede uno recopilar, los textos que hay por ahí de la Gaitana, que hay varios, que así Can pudo escribirse. La Gaitana era una señora grande, ¿no? Y que en ese entonces vino un hijo de ella desobedeció a Alonso de Ojeda, entonces llegó y fue quemado vivo. Ahí donde la Gaitana dice, nos toca que organizarnos, entonces la Gaitana empieza a recorrer en muchos pueblos como los mismos Yalcones, los Pijaos, los Paeses. Bueno, reunió, la verdad es que reunió mucho pueblo. Haga de cuenta que cuando nosotros nos organizamos, nos movemos 5.000, 10.000, casi aparecido. Entonces, ella luego, después de eso, organizó la idea de que hay que confrontar. En esa confrontación tuvo tres confrontaciones. La primera le fue bien y la segunda le fue bien y la tercera fue que fracasó por la traición de un mismo cacique que era parte de ellos mismos, ¿no? Entonces, uh-huh. la traición simplemente no existe hoy, sino que históricamente la traición siempre ha habido, ¿no? Es decir, por eso uno puede decir concretamente que hay indígenas que son torcidos, entonces le hicimos así. Entonces, sale esa época hasta 1540, o sea, totalmente por las confrontaciones que tuvo la Gaitana antes, quedó totalmente fraccionado y casi que, creo que casi fue el exterminio del 99% de los indígenas. Entonces ahí llega la época de Guantama, que es en 1638-40, ¿no? Dice que Guantama es hijo de agua, un señor muy alto y que apareció. Y entonces lo que hizo Guantama fue, pues teniendo en cuenta que ya los pueblos ya hay, en esa época cuando la Gaitana hizo la confrontación, ya no había justicia, o sea, ya totalmente fracasado la justicia. Vino la época de Guantama, que tampoco había justicia.
Había gran justicia.
Ya no había justicia. Entonces, Guantama organizó, los poquitos que quedan, pues, organizó.